del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava en todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré más limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este Salmo 50, 51 según las Biblias, es un salmo que la tradición se lo atribuye a David, justo después de que fuera visitado de parte de Dios por el profeta Natán, después del adulterio y del crimen que cometió con Betsabé y con su marido Urías. Los estudiosos de la Biblia dicen que no puede ser de él, que es mucho más tardía, que es de la época de Jeremías, del profeta Jeremías. No lo sé, la tradición, y no solamente la tradición judía, sino la tradición de la Iglesia, se lo atribuye a David, y además le encanta que sea de David. Por otra parte, desde una crítica interna, es una cosa tan maravillosa. Es un salmo del Antiguo Testamento, pero que lo podemos rezar cualquiera del Nuevo Testamento, que la verdad es que no lo puede hacer un cualquiera. Tiene que ser un hombre con un Espíritu Santo muy fuerte, fortísimo. Y entre los más fuertes que lo tuvieron en el Antiguo Testamento, no cabe la menor duda de que David fue uno de ellos. El problema del miserere, el problema del perdón delante de Dios, el problema de la confesión, el problema de colocar nuestro espíritu delante de Dios, sobre todo después de haber pecado, tiene mucho que ver con el Dios que tengamos cada uno de nosotros. Es decir, con la imagen de Dios que tengamos cada uno de nosotros. Hay un místico dominico que se llama Eckhart, que dice que la idea que tienen algunas personas de Dios es el mayor obstáculo para llegar a Dios. Y a veces nos pasa eso. El miserere mei domine, a lo largo de muchos siglos, ha sido el canto de los flagelantes. El miserere ha sido el canto de los escrupulosos. El miserere ha sido la depresión espiritual de muchísimas personas. Ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Este canto se puede rezar desde lo más profundo del ser del hombre, pero también desde lo más profundo de la mentira teológica, al no conocer a Dios y al no ver en Dios lo que verdaderamente Dios es. Yo he sido, a lo largo de mi vida, prior bastantes veces. de conventos de frailes. Y a veces, pues, con 100 y pico frailes en el convento. Y he sido también párroco. Y he estado muchas veces a la cabecera de los difuntos, de los moribundos. Y he visto muchas cosas de estas. Muchos dioses extraños en la gente. Una vez se murió un fraile que no tendría más de 50 años. Y me dijo que, dice, mire usted, padre, yo cuando estaba en la mili le prometí a Dios con todas mis fuerzas que no tendría jamás ni siquiera un solo pensamiento contra la castidad. Y lo he cumplido. Lo he cumplido. Y cuando yo pensaba que esto me lo decía en plan de ensalzarse, me dice, no puede usted imaginar el daño que me ha hecho esto. Y yo me quedé cortado. ¿Y cómo te ha hecho tanto daño? Dice, mi Dios ha sido la castidad. Yo no he luchado en la vida por otra cosa nada más que por la castidad. De Dios, del Dios verdadero, yo he huido siempre. Siempre. Aún siendo cura y aún siendo dominico. He huido siempre porque siempre me he tenido miedo. Entonces yo le ofrecía mi castidad y se la ofrecía con toda mi alma, pero lejos de él. Yo te ofrezco esto, Señor. Y es porque tengo la imagen que mi padre me metió en el corazón desde pequeñito de Dios. Porque mi padre, cuando yo llegaba tarde a casa, me cogía y me pegaba y me decía, Dios te va a condenar, Dios te va a esperar en el otro mundo con unos azotes para darte bien fuerte con ellos. Y esto dicho desde pequeñito. Entonces, son cosas de esas que a la hora de la muerte me impresionan a uno mucho. Porque era un hombre del miserere. Y por eso lo cuento. Porque él le rezaba a Dios este cántico de David muchas veces. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Y lo rezaba desde ahí, desde los azotes que esperaba, desde el Dios que había imaginado, desde un Dios duro y rígido, sencillamente que le iba a hacer daño, y mucho daño, porque sí, él cumplió la castidad, pero él mismo se dio cuenta de que estaba lejos de Dios. Dios era otra cosa. Son casos de estos que te llaman la atención, pero que el mundo está lleno de estas cosas. Depende de nuestras tradiciones, depende de nuestra formación, depende del carácter de cada uno, depende de la educación de pequeño, de cómo han sido tus padres, de cómo ha sido el lugar donde tú naciste, de las meigas que haya allá donde tú te nacieron en la cuna. Yo qué sé de cuántas cosas dependen, pero cuando ves en las películas esas de los flagelantes de la Edad Media, miserere meideus, y dándose golpes, y dándose golpes, y dándose golpes, uno piensa allá en el corazón, si es verdad esto que nos cuentan las películas o que nos dicen la historia, ¿qué idea de Dios tendría esta gente? ¿Qué idea de Dios podía tener esta gente? Y ahí seguimos. Pasan los años y pasan los siglos y no acabamos nunca nosotros de entrar por un camino en el cual, pues, Dios sea para nosotros algo más que un juez, algo más que alguien que nos está esperando para fiscalizar cada uno de nuestros actos y cada una de nuestras cosas. Yo no sé si vosotras tendréis la experiencia que mucha gente ahora tiene, me refiero a las mayores, y que guarda desde pequeño aquellas charlas que nos daban ciertos frailes en el colegio. Yo no hablo de mi orden, porque los dominicos en eso nunca se han metido, pero ciertos frailes, que había 400 niños o 400 niñas. Yo os lo cuento porque lo he oído tantas veces. Esas famosas charlas en las que estaban en el teatro del colegio, se apagaban todas las luces y solo había una luz que enfocaba desde cierto sitio a la mesa desde la que hablaba el padre, y en la mesa la calavera. Y la calavera que era como el símbolo de todo lo que se iba a decir allí, símbolo de la muerte, símbolo de la condenación. Y te decían: si esta noche vas a la cama y cometes un pecado, y esta noche mueres, inmediatamente vas al infierno. Todos los chicos y todas las chicas se llenaban de miedo, se aterraban. Y ese terror ha hecho que tanta gente salga de la iglesia. Ha hecho que tanta gente tenga tanto miedo de todo esto, que aprovechándose de la propaganda y de la cultura que hay hoy, se han despegado porque no quieren sufrir más. Porque no quieren sufrir más ese acoso interior de un Dios que les va a hacer daño. Y un Dios, si Dios existe, pues bueno, que sea lo que sea. Pero yo no puedo sufrir esto que en la vida me han metido en lo profundo del corazón. Aún en el Antiguo Testamento, porque estos salmos del Antiguo Testamento no tenían esta idea. David no tenía esta idea. David rezaba a un Dios. Y un Dios, como decíamos ayer, que no le culpabilizaba. Porque se nota aquí claramente que Dios, que David no está profundamente culpabilizado. ¿Y por qué no está culpabilizado? Pues os lo voy a decir. El mayor crimen y el mayor adulterio que se ha cometido en la historia no es el que ha hecho David. Es que el que hicimos todos, hicieron los judíos, matando a Dios, matando a Jesucristo. Ese es el mayor crimen que se ha cometido en la historia. Y ese crimen, ¿cómo respondió Dios a ese crimen? Respondió con Pentecostés. Respondió con la efusión del Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué significó la venida del Espíritu Santo? Pedro nos lo dice en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús al que todos vosotros le habéis pedido a Poncio Pilato: mátalo, crucifícalo, a ese Jesús que lo tuvisteis como un malhechor, como un perverso, como un digno de muerte, Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor y Cristo y juez de la historia. Estas son palabras fuertes. Estas palabras dichas por San Pedro aquel día con la fuerza del Espíritu Santo llegaron a los corazones de aquella gente, tocaron los corazones de aquella gente y profundamente compungidos, nos dice la Biblia, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, compungidos, no culpabilizados, sino compungidos, porque el Espíritu Santo no culpabiliza nunca. El Espíritu Santo compunge. ¿Y qué quiere decir esto? Esta gente le preguntó a los apóstoles: ¿y qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Y San Pedro fue con los dice: convertíos a Jesús y bautizaos en el nombre de Jesús. Convertíos a Jesús, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien nosotros hemos dicho crucifícalo, resulta que nos tenemos que convertir ahora. Resulta que ese Jesús es el Señor, es el juez de la historia, el juez de nuestra vida, el juez de nuestros pecados. Pues sí, conviértete a ese Jesús Y entonces te enterarás de quién es Dios. Y verás como Dios no es nada ni nadie de esos que tú te has imaginado. O esas imágenes que te han venido de lo humano, esas imágenes que te han hecho tanto daño, porque temes a Dios, pero no le temes con el santo temor, sino con otros temores que no son nada santos, que son separadores, que son culpables, que son malos. Y entonces, pues, ¿qué significa compunción? La compunción es una forma de estar delante de Dios, del pecador. Y es una forma que es el propio Dios el que la produce dentro de ti. Te ilumina del pecado, porque el pecado existe. El pecado es verdad. Existe el pecado. No podemos decir, como dice mucha gente ahora, es que los pecados no existen. Es que Dios es muy bueno. Dios todo lo pasa, Dios todo lo perdona. No. Dios no lo pasa todo, ni lo perdona todo, ni lo puede perdonar todo. ¿Y sabéis por qué? La razón principal es porque el pecado te hace mucho daño a ti. Y como el pecado te hace mucho daño a ti y Dios te quiere, Dios no puede pasar por alto el pecado, porque te destrozaría el pecado. Hasta ahí es de bueno Dios. Es a ti al que hace daño verdaderamente el pecado. Es a nosotros el que nos hace verdaderamente daño el pecado. Por eso Dios nos tiene que revelar nuestro pecado. Por eso Dios tiene, mediante su Espíritu, que hacernos conocer verdaderamente que hemos sido traidores, que hemos sido pecadores, que hemos hecho esto y que hemos hecho lo otro, y que a lo largo de nuestra vida ha habido pecado y ha habido traición, y hemos crucificado a Jesucristo. Y tú no digas, yo no crucifiqué a Jesucristo, le crucificaron los judíos. ¿Cómo que no has crucificado a Jesucristo? Si Jesucristo ha muerto por ti. Si ha muerto por ti y ha muerto por tus pecados, luego tú le has crucificado también, aunque no te enteraras. Yo cuando era pequeño iba al cine, pero ya estoy hablando, claro, del año 40 y pocos. Cuando tenía 7 u 8 años, iba al cine. Yo me acuerdo de una película que era La Pasión. A lo mejor solo me dejaban ir a esas películas, pero son de las que me acuerdo. Y entonces cuando yo veía cómo mataban los judíos a Jesucristo, yo decía de pequeño, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera defendido. Yo no hubiera permitido que le hicieran esas cosas a Jesucristo. Pero ahora cuando soy mayor me doy cuenta, Chus, tú, si hubieras estado allí, hubieras gritado como cualquier otro, crucifícalo. Claro que hubiera gritado, todos los hombres gritamos, crucifícalo, pues porque no sabemos otra cosa. Y creíamos que era un malo, como podemos gritar ahora contra cualquier terrorista o contra cualquier malo, crucifícalo. Pero si no lo gritas, es porque el Espíritu Santo ha venido a tu corazón. Y si el Espíritu Santo ha venido a tu corazón, te ilumina de tu pecado, de que Cristo ha muerto por ti y de que verdaderamente te ha salvado. Te ha salvado. Al Dios al que tú has matado, Él es el que te salva. Y entonces ilumina tu pecado, te compunge, te da como sentimiento de no ser mejor, de no ser bueno, de no poder ser mejor, de no poder ser bueno. Pero tienes clara una cosa, absolutamente clara una cosa, que lo dice aquí David. Señor, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y yo creo que esta es la sabiduría más grande de todas. Te gusta un corazón sincero. En mi interior inculcas sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría más grande de un corazón humano? Inculcada por Dios. La sabiduría más grande de un corazón humano es que en pecado me concibió mi madre. Soy pecador nato. Soy pecador de nacimiento. Y el pecado es inevitable para el hombre desde nuestros primeros padres. Porque dices, ah, pero es que yo no me he comido la manzana, se la comió Eva. Que tú no te has comido la manzana. Si te estás comiendo manzanas a todas horas, Adán y Eva eres tú. ¿Te gustan cuando los superiores te mandan ciertas cosas? Pues no, ¿verdad? Algunas sí, pero otras no. ¿Te gustan cuando los límites? La manzana es el límite. La manzana es que te limiten. Y tú no quieres que te limiten. Tú te has limitado a ti misma haciendo voto de castidad, obediencia y pobreza, y así todo sigues comiéndote manzanas. Porque así todo sigues juzgando, sigues diciendo, oh, pues estos superiores también, o esta situación me carga, mira, es que esta situación me carga, mira, es que a los hombres no nos gustan que nos limiten por ninguna parte. Y cuando no aceptas el límite, cuando no aceptas que eres criatura, entonces quieres ser como Dios, te comes la manzana. Adán y Eva eres tú, Adán y Eva somos cada uno de nosotros. Aquí estamos todos los días. En pecado te concibió tu madre, claro que te concibió tu madre en pecado. Y en pecado me concibió mi madre a mí. Y entonces resulta que el Señor nos inculca esa sabiduría. Porque, Señor, yo sé que en la sentencia tú tendrás razón y en el juicio resultarás inocente. ¿Por qué? Porque soy yo el que no puedo, soy yo el que soy incapaz, soy yo el que nací en pecado. Y esa sabiduría es una sabiduría de compunción, una sabiduría bella, bonita, porque cuando Dios ilumina, cuando el Espíritu Santo ilumina, no hunde en la culpabilidad, como decíamos ayer. No te separa de Dios tu pecado, ni siquiera el pecado te separa de Dios, sino que el propio pecado te sirve de acicate para rezar más a Dios, para estar más cerca de Dios como David. Te sirve de acicate para decirle, Señor, por favor, rocíame con el hisopo. Quedaré limpio y lávame, quedaré más blanco que la nieve, porque tú puedes hacer eso, Señor. Yo nunca estaré blanco, yo nunca estaré limpio, pero tú sí, tú me puedes limpiar. Señor, no te retires de mí, no apartes tu rostro de mí, porque tú sí que puedes limpiarme. Y yo confío en eso, y yo confío en que tú me vas a limpiar. Cuando un corazón le dice a Dios estas cosas, pues le está hablando con una sinceridad tremenda. No está ocultando nada, no se está ocultando detrás del seto, no se está metiendo como Adán y Eva allá detrás de unos arbustos para que Dios no les viera desnudos, no. Aquí el corazón se presenta desnudo. Señor, mira, es que soy así. Y no puedo hacer otra cosa y en pecado me concibió mi madre y acepto esto. Y tú le puedes decir a Dios, Señor, lo único que te puedo ofrecer es mi pecado. Esa es la gran sabiduría del hombre. Lo único que te puedo ofrecer es mi pecado. Y tú me vas a amar ahí, Señor, porque sé que me vas a amar ahí. Y ahí es donde le dijo el Señor a Santa Catalina de Siena, Catalina, yo soy el todo y tú eres la nada. Entérate. La nada. Y la otra lo aceptó. Señor, qué maravilla, yo soy la nada, pero tú eres el todo. ¿Y qué quiero yo? Nada, sino que mi amistad con el todo. ¿De qué voy a presumir yo? Sino que el todo me está amando a mí, que soy la nada. Esta es la gran sabiduría de Dios para el hombre, porque así Dios es grande. Y Dios se llena de gloria. Y yo te aseguro, hermana, que durante toda la eternidad en el cielo, tus pecados cantarán la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que mis pecados canten la gloria de Dios durante toda la eternidad? Pues sí, cantarán la gloria de Dios. Porque por tus pecados tú has descubierto la misericordia de Dios contigo, el amor de Dios contigo. Durante toda la eternidad estaremos diciendo, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Y esa es una visión del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, darnos esta visión del pecado de compunción. Porque a veces nosotros lo que tenemos es otra visión completamente distinta. Es la visión de la culpabilidad, que te aleja de Dios, que te separa de Dios, que te hace indigno, que pierdes la autoestima, como decíamos ayer, que te sientes súper mal, que te arrastras por los suelos creyendo que Dios es el castigador más que otra cosa, y al final te pasas la vida entera sin haberte enterado de Dios. Mi Dios ha sido la castidad, me decía este fraile. Mi Dios ha sido el cumplir la castidad. Ahí he puesto todos mis amores, he puesto todos mis esfuerzos, he puesto todo lo que era. Y yo jamás me he permitido, me costara lo que me costara, aunque me costara noches enteras sin dormir ni un solo segundo, jamás me he permitido ni un solo brote de pensamiento contra la castidad. He empleado mi vida y todas mis energías en eso y no he descubierto a Dios. Y no he descubierto a Dios. Por eso, pues, en pecado me concibió mi madre. Y la actitud delante del pecado de Dios no es de culpabilidad, como decimos, porque nos lo dice muy bien la Biblia, que es, eso es obra del demonio, el acusador de nuestros hermanos. Pero ha sido vencido el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba ante Dios, nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Ya no existe el acusador. Y si no existe el acusador, ¿por qué no existe el acusador? ¿Es que nadie me puede acusar a mí de pecado? Nadie te puede acusar de pecado. ¿Y por qué no te puede acusar nadie de pecado? Primero, porque el acusador ya no tiene poder, que es el demonio. Y segundo, porque tus hermanos no tienen derecho a juzgarte a ti por el pecado, sencillamente porque tu pecado le pertenece a Jesucristo. ¿Has muerto tú por tu hermano? Ninguno de nosotros hemos muerto por los demás. El único que ha muerto por tu pecado y por el pecado de tu hermano es Jesucristo. Entonces le pertenece a él. Juzgar al hermano es ocupar el lugar de Cristo y no ocuparlo bien, porque Cristo lo ocupa sencillamente desde la misericordia y desde el perdón de Dios. Entonces un corazón que vive esta compunción sigue diciendo aquí con el Salmo, hazme oír el gozo y la alegría, Señor, que se alegren los huesos quebrantados. Estoy todavía impresionado por mi pecado, porque el pecado, si existe, te hace mal, te hace daño. No es una cosita, no es algo que pasa por ti como si no pasara, no, no. El pecado te hace daño, tú sabes que has hecho mal, tú sabes que has tenido un genio espantoso esta mañana, tú sabes que has insultado, tú sabes que has juzgado mal, tú sabes que has puesto tropiezos, tú sabes que tienes malicia en el corazón y que la has tenido muchas veces, tú sabes de muchas cosas de esas. Entonces, no es una bagatela, no, no, ha sido real, el pecado ha sido real, y entonces, claro, tu corazón lo siente. Porque la compunción no te quita el sentimiento, te quita la culpabilidad, pero no el sentimiento profundo de lo que eres. Un pobre hombre y de que realmente has ofendido. Y has ofendido a Dios, te has ofendido a ti mismo y has ofendido al hermano. O sea, el pecado merece un tratamiento auténtico. Claro que sí. Por eso la Iglesia Católica no quiere que el pecado sea una cosita. Mire usted, es que yo me confieso con Dios, dicen los protestantes. ¿Para qué me voy a confesar? Yo no, yo me confieso con Dios. Confesarse con Dios es no dar ninguna importancia al pecado, sencillamente porque ese Dios con el que tú te confiesas te lo inventas tú. Es como los que van hablando solos por la calle. Por la calle o aquí abajo. Porque según acabo yo de subir, en este momento subía para aquí, estaba un anciano mirando hacia afuera, y con la nariz pegada en el cristal, mirando hacia la calle y hablando el solo, bla, 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 bla. Pues yo le he visto, digo, mira, habla solo. Habla solo. Eso es, pues, ¿con quién se estaría confesando este ancianito? Yo no sé con quién, pues a lo mejor con Dios. Con Dios es muy fácil confesarse. Con Dios es muy fácil confesarse. ¿Por qué? Y la iglesia quiere que no. No, no, mira, te vas a confesar con la iglesia. Te vas a confesar con un hombre, y además pecador como tú, de tu carne y hueso. ¿Por qué? Porque no estás perdonada por Jesucristo, sí. Pero el pecado tiene un tratamiento. Y para que tú te enteres de que el pecado es una cosa real, el Señor, la iglesia te hace pasar por ahí. Porque te cuesta un poco, porque no es por desconfianza, no. Es sencillamente, pues eso, tratamiento, dialéctica, prevención, yo qué sé lo que es. Pero no lo es esa mala parte, no lo es esa a esto, sino que échalo a que sencillamente, pues, el pecado es real. Pero no puedes ir a la confesión diciendo, estoy condenada. ¿Cómo vas a ir a la confesión diciendo, estar condenada? Si es una blasfemia contra Jesucristo. Y si algún confesor te lo dice, está haciendo mucho daño y está haciendo mucho mal. No está en lugar de Jesucristo, está en lugar de su rollo, está en lugar de sus pensamientos, está en lugar de su idea de Dios, no de Jesucristo y de la palabra de Dios, que nos ha dicho y nos dice claramente, por gracia estás perdonado, por gracia eres salvado. Pero como el pecado es real, y como podemos hacer daño y nos podemos hacer daño, sigue diciendo, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren mis huesos quebrantados, que se alegre mi espíritu quebrantado, mi interior quebrantado. Borra en mí toda culpa. Aparta de tu vista, Señor, aparta de mi pecado tu vista. Y entonces sigue diciendo unas frases preciosas, que tenemos que decirlas desde aquí, desde la misericordia de Jesucristo, desde la realidad de nuestro pecado, pero desde la misericordia de Jesucristo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, Señor. Dame un corazón un poquito más puro del que tengo, para que no tenga tantas veces que pedirte perdón. Crea en mí, porque yo soy pobreza. Crea en mí, tu Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Crea en mí una vasija un poco mejor, un poco más bonita, que pueda contener algo del agua santa, algo del agua buena, algo del agua y del vino nuevo, del reino nuevo, Señor, porque es que si no, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, con tu espíritu, con ese espíritu firme, con el que yo solamente puedo ser renovado con ese espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro y sobre todo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Espíritu Santo. Porque a nosotros sí se nos quita el Espíritu Santo. Si Dios apartara el Espíritu Santo de nosotros, en ese momento nos congelaríamos en el pecado. En ese momento se endurecería nuestro corazón. Ayer le hablando con don David en la comida, pues estábamos hablando de la confesión, porque es un hombre muy preocupado por la confesión. Y si se confiesa mal, si los curas confesamos bien, si confesamos mal, y el pecado de la gente dice, hombre, claro que existe el pecado, pero no sé, pero hay muchas formas de confesar, hay que llegar con la confianza y hay que... Y entonces en un momento dado le dije, ¿sabes tú lo que te digo? Te digo que para mí en este momento de mi vida, después de 44 años de cura, lo que he descubierto, que el único pecado de verdad que existe en este mundo, es el endurecimiento del corazón. Y no lo digo yo, lo dice Jesucristo, todos los pecados se os perdonarán menos ese. la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el endurecimiento del corazón. Y entonces este hombre, David, se me quedó mirando y me dijo, yo lo digo de otra forma, pero pienso igual que tú. Yo lo digo de otra forma. Y me explicó la forma que él lo decía. No me quites tu Santo Espíritu, porque si me quitas tu Santo Espíritu se me endurece el corazón, aunque sea fraile. Cuando este fraile que os digo de la castidad se confesó, momentos antes de morir, y dijo eso, yo le di gracias a Dios, digo, Señor, pero qué grande eres. ¿Cómo en el último momento a este hombre lo has iluminado de que había tenido un Dios falso, que era la castidad, y que estaba pidiendo miedo a un Dios que le iba a azotar, que no es verdad? Y entonces yo le dije las palabras que había que decir en ese momento, y creo que el hombre, pues, las asumió en el corazón de Dios. ¡Qué bueno! No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, Señor, que yo estoy muy contento cuando me siento a bien contigo, que estoy muy contento cuando puedo tenerte, cuando puedo estar. Devuélveme la alegría de tu salvación. Mírame con tus ojos de misericordia para que yo esté muy a gusto, para que esté bien, porque es que si no, he hecho estas cosas, he hecho esto. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Qué importante es esto. Qué importante. Pero como el Señor es bueno con nosotros, siempre tenemos la misericordia por delante. En mi convento también, ya que he sido prior, os cuento cosas de prior. Había un fraile de 81 años. Y ese fraile, en la iglesia de Alcobendas está el público, el altar y por la parte de atrás, pero todo en el mismo plano, el coro de los frailes, muy bonito todo, porque es una iglesia moderna, preciosa, la primera que hubo en España, de las modernas. Y entonces, pues mucha gente va por el coro de los frailes, que no es clausura ni nada semejante. Y este padre a los 81 años, con el hábito, ya sabéis, tenemos el escapulario, esa cosita, nosotros le damos el escapulario, iba echando a las mujeres del coro, como si fueran moscas, las iba espantando. Los otros frailes se reían, pero él no podía, no podía, porque las mujeres no podían. Y entonces iba a mi habitación, que yo era el prior, y ponía garras de todas las cosas, y tan duro, tan duro, tan duro le veía yo, que en algunos momentos llegué a pensar, ay Dios mío, este fraile se me condena. Que se condena porque tiene un corazón tan duro, tan duro, tan duro, y un juicio tan terrible sobre las cosas. Digo, oye, ¿pero qué Dios tendrá? ¿Pero qué Dios tendrá? Las pobres mujeres salían despavoridas del coro. ¿Por qué? Y esto a los 81 años, y allá por los 85 años, un día me viene y me dice, mire usted, padre, he pasado por el comedor, porque teníamos residencia, por el comedor de los residentes, y he visto un chico en una silla de ruedas. Y he empezado a hablar con él. Y el chico me ha dicho que es muy feliz en la silla de ruedas. Porque así vivió Jesucristo. Porque él ha descubierto a Jesucristo en una silla de ruedas. Y si yo he descubierto a Jesucristo en una silla de ruedas y Jesucristo me hace feliz, llegaba el viejo completamente tocado. Completamente tocado. Y salió de la habitación después de contarme todo esto y yo dije, Señor, es buen momento, dale la puntilla, clávale la... Pues se la dio. Y podéis imaginar la conversión de un fraile misionero y sacerdote toda la vida a los 85 años. ¿Podéis imaginar cómo después, en vez de ir por el camino que tenían que ir los frailes al comedor, pasaba siempre al ir y al venir por el comedor de la gente seglar para hablar con las señoras para saludar a los niños, de tal forma que con el paso de los 3 años que vivió todavía, había muchas mujeres a las que nunca había echado como a las moscas del coro, había muchas mujeres que le tenían por santo. Este hombre es un santo. ¿Y saben lo que les digo? Yo creo que murió santo. Murió santo. Pues qué gracia de Dios. Y yo, cuando se murió, en las palabras que dice en el sermón, lo conté todo esto. Digo, este hombre ha muerto santo. Cuando 7 años antes, porque murió a los 88, 7 años antes yo pensaba, digo, este hombre, con la dureza de corazón que tiene, se condena. Yo no era quien para decir esas cosas, pero como somos humanos, pues figúrate tú, pronto uno pone el sello en las llaves. Ya ven ustedes quién era yo para poder decir nada de eso, pero bueno, a mí me salía ese pensamiento malo. Pero Dios tenía otros planes. Tenía sus planes. Y al final, claro está, el miserere que cantaba este padre, el miserere que recitaba este padre, era un miserere pasado por Jesucristo. Porque todo está en pasar las cosas por Jesucristo resucitado y su Espíritu. Mire, hablamos de Dios, todo el mundo habla de Dios, pero Dios hablan los japoneses, hablan los chinos, hablan los musulmanes, hablan, todos hablan de Dios, pero ¿qué Dios? La palabra Dios es un auténtico problema en este mundo. No deberíamos ni de hablar de Dios. Nosotros no tenemos más Dios que a Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre distinguirlo bien de todos los demás dioses. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. O como dice San Pablo, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos entendemos. Porque ese es el Dios del amor. El Dios de la palabra de Dios, el Dios de la verdad y el Dios de todas estas profundidades. Pues bien, hermanos, que podamos rezar nosotros el miserere siempre desde un corazón compungido, desde la experiencia, como decíamos ayer, de que ya hemos sido salvados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que no tenemos que conquistar la salvación, sino acogerla, porque ya está salvada. La alegría tiene que estar en tu corazón, enraizada profundamente. Ya está salvada. Simplemente pídele a Dios, como le pide, no me quites tu Santo Espíritu, Señor, por mis debilidades jamás. Que yo no me endurezca, que yo no sea duro, que yo no pierda, Señor, tu cercanía nunca. Que yo sepa perdonar, que yo sepa ver en los demás lo que yo a lo mejor no entiendo, pero no me hagas juzgar, que yo no juzgue a nadie, y sobre todo que no le juzgue desde mi Dios, en nombre de Dios. Decía el otro día el Papa, el domingo pasado, decía el Papa que invocar a Dios para hacer la guerra es una terrible blasfemia contra Dios. Eso lo ha dicho el Papa el otro día. Y con una profunda razón. ¿Invocar a Dios para hacer la guerra? ¿Invocar a Dios para matar la gente? ¿Invocar a Dios para matar los infieles como están haciendo ahora algunos terroristas? Es una terrible blasfemia contra Dios. A Dios no le mezcles en tus juicios. Que Dios no piensa igual que tú. Eres tú el que piensas mal. Dios no piensa igual que tú. Dios es bueno, profundamente bueno. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una blasfemia. Pero no solamente las grandes guerras que tienen grandes atentados, sino las pequeñas guerras de nuestro corazón. Pues bien, hermana, estás en el Señor, estás en Jesucristo, no tienes nada más que abrir tu corazón y decir, Señor, yo no soy ni puedo entregarte otra cosa que mi pecado, mis juicios y mi cosa. Pero sé que tú ahí es donde me estás queriendo, amando y salvando. y experimentarás la salvación. Devuélveme, Señor, la alegría de tu salvación.